El gordo de la Lotería de Navidad. En el municipio se habían vendido 10 décimos más en participaciones de los que la Comisión de Festejos tenía consignados y el desfase económico ascendía a 4 millones. Era imposible abonar íntegramente los 80.000 que correspondían a cada participación. Y después de 4 horas de gritos y reproches, los vecinos han conseguido llegar a un acuerdo. El ayuntamiento entregará su parte del gordo, unos 2 millones de euros, y los vecinos restantes aportarán un 3%, es decir, otros 2 millones de euros hasta cubrir los 4 millones que faltaban. Y aunque el acuerdo se ha aprobado por mayoría, 2 vecinos se oponen al pacto, pero el ayuntamiento ya ha advertido de que ninguno de ellos podrá presentar acciones legales. Y en plena polémica por el desalojo de los casi 400 migrantes del Instituto B9 de Badalona, el presidente de la Generalitat de Cataluña ha recordado en su discurso de Navidad con motivo de San Esteban la importancia de no perder la humanidad. Salvador Illa pide acoger e integrar a quienes más lo necesitan.
¿Qué nos queda si perdemos la humanidad? Humanidad significa acoger, integrar a las personas que lo necesitan, significa defender nuestro estado de bienestar para garantizar una educación y una sanidad pública para todos, significa garantizar la vivienda como un derecho, significa ofrecer ayudas sociales a quienes las necesitan y también significa garantizar la dignidad, seguridad y convivencia a todos nuestros barrios. La respuesta a las necesidades y retos de Cataluña no es hacer culpables a los que menos tienen o a los diferentes.
El presidente de Estados Unidos ha lanzado ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico en Nigeria. Así sonaba uno de esos misiles. Señala Donald Trump que es una operación presentada como respuesta a la violencia extremista que viven las comunidades cristianas en el noroeste del país. Según fuentes oficiales, los bombardeos, que incluyeron misiles Tomahawk lanzados desde un buque de la Marina, impactaron contra 2 campamentos del ISIS cerca de la frontera con Níger, una zona predominantemente musulmana. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Estados Unidos bombardeó Nigeria en plena Navidad en una operación limitada, pero muy simbólica. Donald Trump ordenó ataques de precisión contra objetivos vinculados al Estado Islámico, tras meses acusando al gobierno nigeriano de no frenar la violencia allí contra los cristianos. La Casa Blanca presentó la acción como una respuesta directa a esa persecución de cristianos. El Pentágono confirmó que los ataques se hicieron con autorización del gobierno en Abuja, la capital, y en coordinación con las fuerzas nigerianas. Ocurrió en el estado de Sokoto, que es una zona del noroeste convertida en refugio de grupos armados radicales. Sobre el terreno, el conflicto es complejo, afecta a cristianos y musulmanes y mezcla terrorismo, control territorial, secuestros y ausencia del Estado en verdaderas zonas sin ley. Más allá de este impacto militar, el mensaje de Trump es político. La causa es la libertad religiosa como eje para justificar el uso de la fuerza y marcar un perfil claro en África, una región donde Estados Unidos ha reducido su presencia en años recientes. No es una gran intervención, pero sí una señal muy clara. Washington vuelve a golpear de forma selectiva para presionar aliados y reforzar el mensaje de paz a través de la fuerza de Trump.
Y el temporal de hielo y nieve afecta en estos momentos a 15 carreteras secundarias de Andalucía, Navarra, Asturias, Granada, Salamanca, Barcelona y Girona. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada la alerta amarilla en Cataluña por lluvias, viento, fenómenos costeros y riesgo de aludes. Un nivel amarillo que se va a extender también a la costa mediterránea andaluza a partir de media mañana. Continúa la inestabilidad, sobre todo en el nordeste peninsular y en Baleares. Eva Revenga.
Hoy los chubascos van a ser fuertes y persistentes en Cataluña, Baleares y en el norte de la Comunidad Valenciana. A lo largo del día se va a ir cubriendo el cielo también en la mitad sur y va a llover en Extremadura y Andalucía. En Canarias también habrá precipitaciones en las islas orientales y en el norte de las montañosas. Suben un poquito las temperaturas máximas. El domingo la situación no cambia mucho. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Continuarán subiendo las temperaturas y las heladas quedarán ya acotadas a zonas de montaña, con cielos en general nubosos y precipitaciones en el área mediterránea peninsular, también en Andalucía, que localmente podrán ser fuertes y persistentes en zonas litorales. Podrá llover de forma más dispersa en amplias zonas del resto del este, centro y sur peninsular.
Ya el lunes el tiempo va a ser algo más estable, aunque seguirán necesitando los paraguas en el Mediterráneo y en Baleares. Las lluvias van a ser más dispersas. Va a seguir haciendo frío, incluso bajan las temperaturas mínimas, por lo que tendremos heladas en el norte y en el centro peninsular.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deporte, Robert Lewandowski se replantea su futuro. Román Ruiz.
El delantero del FC Barcelona ha asegurado en una entrevista en Polonia que no sabe qué camino tomar y que depende mucho de los planes futuros del Barça. Por otro lado, Luis de la Fuente ha sido elegido mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. En la Liga, el Comité de Disciplina ha dado a conocer la sanción de 6 partidos al jugador del Sevilla, Marcao, y 1 al entrenador Matías Almeida tras lo ocurrido en el Bernabéu. En Polideportivo, Carolina Marín ha anunciado su retiro temporal de redes sociales por salud mental, asegurando que ha llegado a colapsar.
Continúa la información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y aquellos días en la casa de la abuela, con el fresquito que entraba por la ventana, yo me salía al balcón y así miraba como la gente por la calle paseaba. ¡Abuela! Cariño mío, abrígate, no te resfríes, el abuelo te está esperando ahí en la calle. Que vaya a hacer 4 mandados por la mañana y acuérdate de la comida, no llegues tarde. Es mi segunda madre, es parte de mi vida,
la reina más antigua, la sonrisa infinita.
Abuela, yo te quiero, me llena de alegría,
quiero tenerte cerca y en mi casa día a día.
Es mi segunda madre, es parte de mi vida,
la reina más antigua, la sonrisa infinita.
Abuela, yo te quiero, me llena de alegría,
quiero tenerte cerca y en mi casa día a día.
El desayuno tranquilo a media mañana y los deberes nunca se le...
Sentarse por aquí, por favor, sentaros por aquí, al lado mío. Gracias por estar escuchando Poniendo las Calles, gracias por estar en COPE. Pues con este sonidito flamenquito que ya te mete el duende en el cuerpo, quiero presentar a los invitados que están en este estudio en el día de hoy. Son 2 chavales que lo están reventando gracias a un estilo muy propio, muy auténtico, con mucha raíz, que me gusta a mí decir. Te estoy hablando de 2 hermanos que son de Granada, que se han abierto paso en la música mezclando, pues yo puedo decir aquí que creo que lo mejor del flamenco de siempre, con ese pop fresquito que engancha y de qué manera. Y es verdad que hace muy poquito tiempo sacaron su primer EP, Amores y Raíces, que fue su primer álbum, y ya lleva más de 3 millones de reproducciones. Claro, pues ahora vienen a poner aquí Las Calles con nueva colaboración junto a Alberto Toral, Sonsonete. Y vamos, que no levantan el pie del acelerador. Ellos son Kike y Manu y hoy se convierten en ponedores. Chicos, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo, muy buenos días.
Muy buenos días, bienvenidos. Somos el programa de los currantes, de la gente que duerme al revés de los demás. Ponemos las calles de España, somos los currantes, pero aquí estamos también de celebración, como vosotros, ¿no? Sobre todo con el último éxito de vuestro último disco, de todos los conciertos además que habéis dado, porque cuando yo he dicho que venís por aquí, hay gente que me dice, Pulpo, qué gozada que les lleves. ¿Vosotros realmente os esperabais llegar a los números a los que estáis llegando o no?
Pues no, cuando empezamos hace 5 años era impensable. Y bueno, y 5 años que empezamos con nuestro amigo, con la guitarrilla, por los bares, era impensable que pudiéramos llenar carpas de ayuntamiento, que llenaran los sitios, que tuviéramos 50 conciertos al año. Y este año pues, ha sido maravilloso, porque aparte de todos los conciertos que hemos hecho y el apoyo que hemos tenido en todos los sitios que hemos estado, pues hemos sacado nuestro primer álbum, que era una cosa que como tu artista pues estás deseando que llegue. Y que funcione como ha funcionado. Y está funcionando.
Y todavía no hemos acabado.
Y siga funcionando.
Y siga funcionando, claro que sí, chicos. Oye, esta canción que acabo de poner, que se llama Abuela, se titula Abuela, pues yo creo que es una oda a las abuelas, ¿no? Y además tiene una letra muy bonita. A mí me ha gustado desde el primer momento, desde la primera escucha. Sí que me gustaría saber, chicos, ¿por qué quisisteis escribir una canción a las abuelas? Porque esto de verdad, como que no es algo muy habitual.
Pues como decimos en nuestro concierto, porque son las 2 personas más importantes de nuestra vida. Claro. Son las que han hecho que seamos como somos, las que han hecho que disfrutemos, yo creo que la mejor infancia que se puede tener.
Nos han criado ellas.
En nuestro pueblo, toda la libertad que teníamos allí y con ellas, pues bueno, es casi una infancia que nosotros ahora viendo lo que... cómo está ahora mismo la vida, que es verdad que parece que no, pero cuando teníamos nosotros 5 o 6 años ha cambiado bastante. Porque mi pueblo, es que tú imagínate, es tan chico que la cobertura llegó hace 5 años. Entonces, pues nos sentimos súper agradecidos de que nos hayan podido regalar esa vivencia y esa manera de ver la vida.
Y todavía, sentir.
Y todavía están con 96 tacos las dos ahí dando guerra. Sí.
Menuda suerte, ¿no? ¿Sobre qué más os gusta escribir? ¿En qué os inspiráis para hacer letras tan bonitas y sobre todo letras tan reales?
Pues bueno,
es que muchas veces son historias nuestras, vivencias nuestras, otras veces no las inventamos o empezamos la historia que la hemos vivido y acabamos de otra manera, yo qué sé, nos inventamos el final.
Claro, sí, es que al final se suele escribir de amor, de desamor,
sobre todo.
La familia, y ¿a quién no le ha pasado algo de eso? O sea, es que a todo el mundo le ha pasado algo de desamor, a todo el mundo le ha pasado algo de amor y todo el mundo tiene familia. Entonces, pues bueno, algunas veces, aunque no cuente exactamente lo que te ha ocurrido en ese momento, que también es verdad que hay veces que lo cuenta en la canción, sí. Pero sí más o menos sabes por dónde tirar, porque alguna vez en tu vida te ha podido pasar esto, lo otro, o un amigo, o la historia de alguien.
Mira qué bonita que esta canción también.
Sin respuesta, poco a poco te busqué y seguí tu huella. Apareciste siendo mi mejor apuesta. Conocerte para mí es un regalo. El camino es más fácil a tu lado. Aún recuerdo aquella tarde en aquel bar donde quedamos para soñar como dos locos enamorados. Me gusta sentir contigo. Me gusta bailar sin motivo. Mi amiga, mi fiel compañera, la que llena el mundo de color. Te quiero a morir, me puedes la gana. Me llena despertar contigo cada mañana. Te quiero a morir, sin ti no soy nada. Desde que estamos juntos me ilumina tu cara. Te quiero a morir, me puedes la gana. Me llena despertar contigo cada mañana. Te quiero a morir, sin ti no soy nada.
Claro, estoy escuchando a estos chicos y claro, al final me doy cuenta que, joder, es que claro, vosotros lo que hacéis es escribir canciones con las que la gente se pueda sentir identificada cuando las escucha, ¿no?
Totalmente, sí. Hay un, por ejemplo, una del disco es que es totalmente, hemos contado una historia de amor real, 100%. Y yo creo que al final, es verdad que puede, por un lado, puede llegar menos porque no puede ser exactamente como te ha pasado a ti, pero por otro lado te puede llegar muchísimo más porque puede ser, es decir, es que es igual que lo que me pasó a mí.
Y la canción de la abuela, esa canción le llega a todo el mundo.
Claro.
Esa sí que le llega a todo el mundo.
Verdad, esa canción en todos los conciertos es un mar de lágrimas, todo el mundo.
Sí, sí, es verdad. Hombre, yo creo que hay que... Esto es muy normal. Pues claro, hay muchos hermanos que están, digamos, que terminan tirándose de los pelos. Hay situaciones bastante complejas, ¿no? Para vosotros, por ejemplo, ¿cómo es eso de trabajar juntos, como hermanos?
Por mí, escándalo. Eso es lo mejor que podía ser.
Y por mí también.
Pero es que al final nos llevamos 21 meses, que tiene 26, y yo tengo 25... Y es que lo hemos hecho todo desde chicos. Hemos salido con los mismos amigos. Cuando él empezó a salir, yo aproveché y salí también. Porque ya era más chico, pero me colaba por...
Cuando me saqué el coche...
Por detrás, iba yo con él a todos lados. Era menor, pero me daba igual. Yo me iba con él. Y entonces, pues, compartí todo. Y ahora compartí escenario. Y los dos con el mismo sueño que teníamos. Y puedes compartirlo con él, pues ya.
Y llega donde estamos llegando.
Y para nuestra familia más todavía.
No, la familia es tan importante para todo, ¿verdad, chicos? O sea, es una inspiración, es un momento de que se puede utilizar una canción perfectamente para agradecer y para reconocer. A mí me encanta cuando los músicos le dedicáis las canciones a la familia, a los abuelos, a los padres, a los hermanos, a los amigos también, ¿no? Me parece que es muy importante. Además, considero que es tener también mucha suerte, ¿no? Porque antes me comentabais que, claro, no os imaginabais llegar al punto donde os encontráis en este momento, donde el éxito se está colocando. Porque claro, vosotros, ¿desde cuándo habéis querido dedicaros a esto de la música?
Es que esto de chico es que no lo pensábamos ninguno.
Pues realmente, hace 5 años. Nosotros de 5 años, desde 2019 para atrás, no habíamos cantado en la vida. Pero ni cantar ni con mi familia ni nada.
¿En la ducha?
En la ducha, y yo a él ni lo escuchaba. Él cantaba, se escuchaba a él en la ducha, porque yo cantaba mi bola, yo no sabía ni que él cantaba ni nada.
Y a lo mejor en el coche, algo, pero nada, muy poquillo.
Mi abuela decía, anda, mira.
Algo se escucha. Mi abuela decía, os pegáis una salidilla cantando y os calláis. Seguís, que suena muy bien. Pero nos daba mucha vergüenza.
Qué va, qué va. Y cuando se sacó el carnet del coche, empezamos ahí al pueblo de al lado. Sí. Y allí pues la gente se salía allí en el paz que había allí, y se ponían a dar palmas, canturrear, y por así, porque quiso Dios, pues nos pusimos a cantar. La gente le gustó,
claro.
Nos presentaron a un muchacho que tocaba la guitarra, que a día de hoy es de nuestro mejor amigo, y toma. Salió un grupillo hicimos un grupillo para tocar por los bares y tal, sí. Que ya ves tú.
¿Cuántos bolos hicimos? ¿Cuatro?
Ah, cuatro o cinco, por 30 euros cada uno. Sí, y llegaba, un si par de cervezas, que tampoco fíjate, mucho más. Fíjate. Y hasta ahora.
Fíjate, qué fuerte, por favor, qué fuerte. Y aparte de ese éxito que tiene que ver, me imagino, con ese estilo tan característico vuestro, ¿no? Hay muchos mensajes que están viniendo aquí y diciendo, Pulpo, oye, me recuerda mucho a Andy Lucas, ¿no? Es un sonido pop flamenco que me recuerda, según nos dice la audiencia, a Andy Lucas. Yo creo que no están desencaminados. Para vosotros, ¿cuáles son vuestros referentes musicales, por ejemplo?
Pues de toda la vida, uh-huh. Andy Lucas. Pues
Andy Lucas.
Luca.
Han sido los que, en verdad, a día de hoy, es verdad que casi que nos reflejamos más en ellos, porque, hombre, somos dos, más o menos la misma música. Uh-huh. Y
las primeras canciones que escuchamos nosotros de este sí, estilo, digamos,
eran de Lucas. Luego, pues,
eran de ellos.
Fondo Flamenco.
Los Rebujitos.
Fondo Flamenco, no sabemos todas las canciones como la Alhambra. Igual. La hemos visto 80 veces, pues igual. Los Rebujitos. Pues que todos los grupos de esa época, de ese estilo, pero Andy Lucas, Fondo Flamenco, Los Rebujitos, clavado. Y de ahora mismo.
También hay.
Antoñito Molina.
Buah,
Antoñito Molina ahora mismo es nuestro referente a día
referente
de hoy.
Referente máximo.
Que nos gusta cómo es como persona, como músico, sí, y como todo lo que engloba él. Ahora mismo nuestro referente máximo. Porque es verdad que Andy Lucas ya han finiquitado. Corregorito también, Fondo Flamenco también. Esos han sido como nuestro espejo cuando empezamos. Y también con lo que nos hemos criado. Pero es verdad que referente que digamos, ahora mismo estamos en la música, ¿a quién nos gustaría seguir? ¿A quién nos gustaría parecernos? ¿Quién tenemos como ideal? Antoñito Molina.
Bueno. Esto se llama Juro, es una canción del nuevo disco de Quique y Manu. Lo estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles.
De verano, tú tan guapa como siempre, yo nervioso sin cuidado, tantos meses sin verte y yo muriéndome. Por estar a tu lado, juro que yo mañana me casaría contigo. Te cantaría mi canción al oído, pa' que tú me quieras, pa' que te enamores. Juro que eres la dueña de mis sueños cumplidos. Haces que mi vida ahora tenga sentido, pa' que tú me quieras, pa' que te enamores. Acuérdate de aquella noche por la Alhambra, cuando tu mano de mi mano paseaba, y yo que cantaba, pa' que apostar me grabara. Sigo guardando la pulsera que compramos, como dos niños la llevamos ilusionados, mi perfume le echaba, pa' que siempre me recordara. Y juro que yo mañana me casaría contigo, te cantaría mi canción al oído.
He de reconocer que me está gustando mucho, que, bueno, a mí vuestra música me suena muy, muy a sur, ¿no? Y reconozco que en el norte también hay gente que os escucha y que os disfruta, pero vuestra música suena muy, muy a sur. ¿Cómo hacéis para conectar con la gente de toda España, chicos?
Pues mira, sinceramente, no lo sabemos. Nosotros le damos al vídeo, la historia, grabamos lo que nos sale por la mente y bueno, y a la gente pues, le hemos caído bien a la gente y bueno, nosotros somos como somos en mi casa, como somos en mi pueblo, como hemos sido otra vida, como somos con nuestros amigos y yo creo que a lo mejor por eso pues, la gente...
Esa cercanía a los conciertos también,
sí.
Se nota mucho.
Y bueno, pues, estamos súper encantados de que la gente... nos reciba de esa manera, porque cuando vienen, pues es verdad que sobre todo no, es lo que nos suelen decir, que nos dan las gracias por los cercanos que somos, por los campechanos que somos con ellos, que se ve que no todos los artistas, yo no lo sé porque no he estado en 80 conciertos, pero es verdad que cuando la gente nos ve que nos tiramos a lo mejor 2 horas con ellos echándonos fotos después del concierto que acabe a la 1 de la mañana y nos tiramos hasta las 3 echándonos fotos,
claro,
pues se va como sorprendida. Y yo digo, pues a mí no me sorprende porque yo...
Es que hasta que no se vaya el último con su foto, claro, nosotros muy es que bien. Nos da igual estar allí muy esperando bien. A que...
Nos parece lo lógico. Entonces, pues bueno, cuando ves que la gente se va con esa cara de emoción, de alegría, y que un alcalde te dice muchísimas gracias por haber hecho esto,
claro,
por el esfuerzo que había hecho en estar aquí, yo digo, si es que para mí no hay ningún esfuerzo. Hombre, te da alegría porque dices, mira, estamos haciendo las cosas bien.
Volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara, susurrarte al oído que siempre me amará, peinarte el pelo con la yema de mi dedo, darte corazones llenos de ilusiones cada noche, una aventura llena de travesuras. Tengo un millón de sueños. Quisiera ser el aire para colarme entre tu reja y mirándote a la cara. Y solo si tú me dejas en un ladito de tu cama, esperará que despertara. Decirte solo 2 palabras: te quiero.
Estamos hablando de las importancias que de hacerse la foto con la gente que os va a ver, la gente que os conoce, que os ha comprado el disco, que... Oye, yo creo que esto es muy importante, yo creo que es muy bueno que tengáis esa mentalidad. Porque es verdad que hay artistas que se lo tienen muy creído, os lo digo, chicos, con conocimiento, ¿no? Y con mucha causa, digamos, ¿no? Ojalá que esta versión de Ojalá pudiera ir, que es un clásico de fondo flamenco, ahí hay que decir que habéis conseguido un disco de oro, que no es poca cosa. El momento en el que os lo comunican, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivisteis?
Pues más o menos teníamos los cálculos, porque como tiene los artistas tenemos un poco los números que van teniendo los temas. Más o menos nos lo teníamos un poco esperado.
Esperando a que llegara.
Pero cuando recogimos el disco, pues hombre, yo me acuerdo cuando llegué allí al trabajo y se lo enseñé a él y a mi padre, que fui ya por ahí. Pues a mi padre se le saltaron las lágrimas. Y a nosotros igual.
Anda que no nos echamos fotos con el disco.
Ya, ves, una pila. Y lo sacamos, me parece que lo sacamos en 4 o 5 conciertos a enseñárselo a la gente. Y bueno, y a día de hoy ya es disco platino esa canción.
No. Es que fíjate, lo estáis petando en las plataformas de streaming, que es la plataforma de escucha en las redes, ¿no? Pero también en los escenarios. Estáis funcionando muy bien. Habéis estado recientemente en Barcelona, habéis estado también en Sevilla, habéis acudido a Madrid. Chicos, ¿cómo os sentís cuando subís al escenario y tenéis a tanta gente nueva que viene a ver cómo son estos chicos que tanto les gusta?
Pues yo creo, vamos, por mi parte, yo creo que por la suya también, yo me he dado cuenta que necesito escenario. Porque te subes, yo me subo y se me olvida todo. Si tienes problemas, si te quitan, hasta que no acabe todo lo que es el proceso. Yo cuando llegamos ya allí, en cuanto me subo a la furgoneta, ya mi mente se ha ido. Y ya cuando estoy en mi casa ya he vuelto. Pero mientras tanto es
cuando llegamos al hotel, ya después de haber hecho el concierto, ya te relajas.
Pero sigue en el mood, el concierto, la alegría, el ir en la furgoneta con los compañeros, con nuestra banda, que son nuestra familia.
Claro.
Reírte con ellos, porque además es que en la banda vamos unos que son todos unos personajes, entonces nos lo pasamos de escándalo. No nos aburrimos, ya hay veces que hay que cortar si pudiéramos darle al silencio.
Sí, porque hay veces que son muy cansinos, pero los queremos mucho.
Todo entero, todo entero. Y nos lo pasamos de escándalo. Entonces, todo lo que es el día del concierto con ellos,
claro,
fe y gloria bendita. Y cuando echamos una semana por ahí, es que es una alegría. Y te bajas del concierto y nos abrazamos todos. Es que es todo buen rollo.
Claro.
claro, claro. Es que al final, digamos que es como estar en una burbuja, ¿no? Hay muchos artistas que algunas veces les he visto, otras veces incluso he colaborado en la creación de un ritual, ¿no? Pero hay artistas que tienen su propio ritual preconcierto, para antes del concierto. Muchísimos artistas lo tienen. No sé si vosotros.
Es que ritual.
A ver, ritual, yo me presino, sí, y beso la Virgen de Rocío todos los conciertos.
Eso sí, es lo único así como costumbre que tenemos justo en la escalera, es lo único que hacemos.
Le doy tres besos a la Virgen y me subo directo, justo antes de empezar a cantar, me presino, tres besos a la Virgen y para arriba.
Correcto. Bueno. Y bueno, antes del concierto hacemos nuestros calentamientos y otras cosas, que eso no es ritual, es que es porque para cuidarnos al final. Y eso, la única costumbre es...
Pues es que tiene mucho sentido, ¿no? A ver, tengo aquí una canción que quiero compartir con toda la audiencia. Esta canción se llama No me arrepiento. Vamos a ver cómo suena esto.
Y no me arrepiento. Te lo dije que conmigo no se juega. Ahora vivo a mi manera. Nuestro tiempo terminó. Y no me arrepiento.
¡Qué maravilla! Chicos, empezamos a ir mal de tiempo, pero sí que me gustaría saber si preferís estar encima de los escenarios o a lo mejor más tiempo en los estudios grabando. ¿En qué parte disfrutáis más?
Escenario, vamos. Anda.
Qué diferente.
A mí me suben en el escenario y me da un micro, ¡puf! Yeah. Hay veces que me tienen que cortar.
En el estudio, es que cuando nos metemos en el estudio también nos flipa, porque es que estoy rato creando y haciendo coro, inventando un montón de cosas. Es que es distinto. Y en el escenario, es que estar en el escenario y dar el concierto, es lo que tú has dicho, estamos metidos en una burbuja ahí, sí. Y es una pasada.
Es verdad que como
y
el
con
escenario,
todos los compañeros.
El escenario es como fiesta. Como a gozarla y a pasarlo bien, a divertirse. Pero luego es verdad que el estudio pues tiene su punto de que estás creando algo y ese algo te empieza a gustar, te motivas más, empiezas a sacar más ideas. Hostia, qué guapo esto, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo asado. Y cuando sales con tu maquetilla y dices, ya hemos hecho un temazo aquí. Ya lo hemos contento.
Sí, sí, no, es que es verdad. Porque más allá de la música, ¿a vosotros qué es lo que os gusta hacer?
Somos muy futboleros.
Sí.
Muchísimo.
Y estar mucho con la familia.
Eso.
Aprovecharlo, porque cuando estamos en verano por ahí de concierto es que apenas podemos estar en la casa con ellos. Y cuando hay un rato libre, pues estás con ellos.
Sí, porque este verano, por ejemplo, que hemos estado, pues ya te digo, hemos hecho 50 conciertos o más. Pues el mes de agosto es que no hemos pisado nuestro pueblo. Y es verdad, porque al final nosotros de conciertos... Llevamos 3 años dando conciertos. Entonces, después de 20 y tantos años sin tener un verano ocupado, ahora de repente el trabajo fuerte y duro hacerlo en verano, pues hombre, te resulta súper raro, pues no hay a la fiesta del pueblo de al lado, no hay a la fiesta de tu pueblo, que la gente te pregunta, ¿ves cuándo nos vemos? Que tus amigos están, y tú que le digas, y tú a todos le dices, si es que no puedo. Y claro.
Ellos dicen que sí, que podéis sacar un hueco, hombre. Que...
Y te da fatiga porque dices, sí, es que le digo a todos lo mismo, pero es que la verdad.
Queremos, pero es que es imposible, de verdad que es imposible.
En cuanto sacamos un huequecillo, nos escapamos y siempre intentamos, pues eso, a los amigos, a la familia, y eso, pues como hobby, pues el fútbol es uno de ellos. Él es del Atlético, yo del Madrid, pues imagínate mi casa.
Madre mía, no quiero ni imaginarme un día de partido en tu casa, sinceramente. Y hace nada, es verdad que salió a la luz también vuestra tercera canción con Alberto Toral, Sonsonete. Vamos a compartirla con los ponedores para que sepan de qué estamos hablando.
Porque lo baile con mi sonsonete.
Me estoy dando cuenta que con Alberto Toral ya al menos van 3 colaboraciones, ¿no? Yo creo que habéis conectado bien, ¿no?
No te creas, ¿eh? No. Bueno, es que Alberto es que se ha convertido en parte de nuestra familia.
Ya más es que muy nada, amigo nuestro.
Es que con la discográfica con la que estamos, pues siempre hemos estado al final en el estudio cada dos por tres, hemos hecho 1000 barbacoas, 1000 conciertos que hemos coincidido porque hacíamos festivales juntos. Allí por Andalucía es verdad que piden mucho que contratarnos a los dos, porque como tenemos varios temas. Y bueno, pues como es de allí, hemos conectado muy bien desde el primer momento, desde el primer tema que hicimos, y se ha vuelto parte de la familia.
Y cuando nos juntamos en el estudio, mira lo que sale. Salen sí, cosas claro, muy potentes.
Hicimos la versión de Pajarito en el aire y tiene cerca de un disco de oro. Como Ronea, que ha sonado en todas las ferias, todo lo que.
Y sigue sonando.
Y sigue sonando. El año pasado fue una locura con ese tema. Y ahora Sonsonete, que va por el mismo camino. Hombre, gloria bendita.
Desde luego, desde luego. Sonsonete es una canción muy animada. ¿A vosotros, por ejemplo, esta canción os anima también cuando estáis de bajón?
La música. Yo poneme música, yo me pongo. Sí. Una playlist que tengo yo que pone rumbas, comida. Y ahí tengo los chichos, todo.
Eso lo podemos poner en bucle y que se repita que.
Animarse, música, música al canto, no hay otra cosa. Y si podemos, hombre, también el día, los lunes de fútbol, eso no falla. Eso, como nosotros decimos.
Ya el lunes es diferente. Sí, sí. Si hay fútbol por la noche, ya es diferente.
Si jugamos al fútbol el lunes ya, empieza la otra semana con otro pie. Y la música que nos falta, nosotros trabajando, en el coche, en todos lados. Yo tengo que tener música todo el rato, que si no es que me aburro, me falta algo.
Puede ser, yo te entiendo, soy igual. Y además, Amor y Raíces, que es el título de ese primer disco del que estamos hablando, a mí este nombre me gusta. ¿Qué es lo que queréis realmente transmitir con el disco?
Pues bueno, el amor que le tenemos a la familia, el amor que le tenemos a las canciones que hacemos, lo que queremos transmitir en nuestras canciones, que también. Pues amor y cercanía. Uh-huh. Y Raíces, pues bueno, al final es un álbum que hablamos mucho de donde nosotros venimos, de nuestras abuelas. Más que eso, que estamos contando nuestra infancia. Y luego tú ves el videoclip y es que salimos de nuestro pueblo con las bicis que hemos tenido desde chicos.
Con nuestra gente.
Con nuestras abuelas, con nuestra familia. Y luego también por el tema el último tema del álbum que se llama Los Precisos, que es un tema que habla con la gente que nosotros nos lo pasamos bien. Nosotros queremos hacer una barbacoa, queremos pasárnoslo bien, queremos evadirnos un poco de todo. Ya vamos a Los Precisos.
Esa canción es para la gente que nos rodea a nosotros.
Nuestros amigos, nuestros primos, nuestra familia, con los que tú te vas de barbacoa y dices, me tiro aquí 2 días, si hace falta. Y luego también un guiño a nuestros fans. Porque nosotros desde hace un tiempecillo ya le quisimos poner nombre a la gente que nos seguía. Hicimos nuestro, ¿cómo se llama?, nuestro canal de difusión en Instagram y le hemos puesto Los Precisos de Quique y Manu. Como que la gente sepa que el que está a full con nosotros, que nos sigue, que tal, para nosotros eres una persona que no puede fallar. Sí. Entonces era un guiño como también a ellos, a la gente que está en ese canal, a la gente que está todo el día siguiéndonos, que está todo el día dándonos me gusta, comentándonos. Que sepan también que nos acordamos de ellos y que para nosotros son los que no pueden fallar nunca.
No, es importante. Qué gusto da, de verdad, cuando se nota que valoráis o que la gente valora a quien está al otro lado, a quienes os siguen, a quienes os apoyan de verdad. Y sí, y es así, ¿no? Con esta canción nos tenemos que despedir, chicos, con Los Precisos, que me parece una canción muy bonita, ¿no? Dentro del disco. Quique y Manu, de verdad, yo quiero daros las gracias por veniros aquí al estudio a poner las calles con nosotros esta madrugada. Os digo que no perdáis nunca esa autenticidad que tenéis y sobre todo esa sensibilidad tan vuestra, que es justo lo que conecta y enamora a la gente. Así que a los dos os doy un fuerte abrazo, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias.
Muchísimas gracias. Y hemos estado de escándalo.
Llamo a mi colega, ya está aquí la juerga. Coge la guitarra, primo, trate una cerveza.
Así.
Que no me falte nadie, eso es lo que yo quiero. Disfrutar de la vida y vivir el momento. Saca la botella que viene la borrachera. Saca la botella que viene la cosa buena. Saca la botella que viene la borrachera. Saca la botella que viene la cosa buena.
¡Aguí, mira!
La botella abundante.
Y yo, sácala. Yo no.
De la fiesta de la.
solo escuchamos flamenquito. Tú sabes a la fiesta que venían. Esto está lleno de gente pura que canta rumba y bulería.
Aquí solo estaremos los precisos, haremos todo aquello que nos gusta. Es que la vida solo son momentos y estas son las buenas juntas.
Saca la botella que viene la borrachera. Saca la botella que viene la cosa buena. Saca la botella que viene la borrachera. Saca la botella que viene.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Cerca de 5 millones de españoles afirman haber roto amistades por discusiones políticas. Un dato triste, pero que refleja cierta fractura social en España. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Cómo ha logrado esta polarización la política española?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que tú, por escuchar la radio a esta hora, por escuchar esta cadena, te conviertes automáticamente en ponedor de calles. Eso es que estás aprotando para que esta sociedad no deje de producir. Hay mucha gente que está jubilada, hay mucha gente que ha trabajado toda su vida y que ahora está disfrutando la vida, que se lo merece. Un abrazo a la gente mayor. Un abrazo bien fuerte a la gente que ha creado España y que le ha puesto a las calles a un país maravilloso, que es el nuestro. Y un abrazo bien fuerte a nuestros militares y a nuestros vigilantes de seguridad y a la Guardia Civil, que están ahí en las carreteras y bueno, custodiando los edificios, al igual que los vigilantes de seguridad y nuestros panaderos. Hay tanta gente que está haciendo cosas para que este país no deje de funcionar, que es impresionante. Siempre le hacemos la cobra a la política y me gusta contarte historias humanas, historias reales que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida tiene sentido y mola bastante. Y hoy quiero hablarte de Guillermo Pelayo, que así a lo mejor no te suena el nombre. Guillermo Pelayo de Irapulpo, pues yo no le conozco. Pues sinceramente, ponedor, tengo que decirte que yo tampoco le conocía, pero me he empollado su historia y la historia es digna de compartir aquí en este programa de radio. Guillermo Pelayo es un hombre que lleva más de medio siglo poniéndole sabor a los veranos de Avilés. Él es la cuarta generación de una familia que empezó a vender barquillos allá por el año 1890 y que actualmente sigue endulzando la vida de niños y mayores con esa receta tradicional de miel que ha pasado de mano en mano durante más de 130 años. Guillermo se levanta cada día a las 4 de la mañana y se levanta solamente para prepararlos porque él los hace uno a uno, como lo hacía su bisabuelo. Luego se echa al hombro su bombo de 40 kilos y recorre las playas de Salinas y las calles de Avilés con una sonrisa. Es su trabajo duro, y es muy duro su trabajo, sí, pero él lo vive con mucha pasión. Y nosotros aquí en Poniendo las Calles solo podemos darle las gracias por seguir llenando de recuerdos muy crujientes cada verano.
La gente piensa que es el cargar con el bombo, el calor, la cajetilla, tal. Pero es que yo voy cargando, paro, hablo con la gente, disfruto de la venta del barquillo en la playa. No es lo mismo. La gente lo ve como, es que pesa mucho, es que hace mucho calor. Y yo es que yo lo disfruto. Es diferente.
Mira, los barquillos los vende a 80 céntimos la unidad. Durante la mayor parte del año se mueve por la ciudad, pero lo que más le gusta es bajar a la playa cuando llega el verano.
A mí me encanta la playa, me encanta Salinas, me encanta el paisaje de Salinas ahí. Estás. A ver, todo tiene su cosa. En verano la playa, que está fenomenal, y Avilés es Avilés. Avilés es muy guapo, es encantador y tiene su cosita.
Bueno, hace unos meses su ciudad, Avilés, le quiso rendir un homenaje por el esfuerzo que supone mantener un oficio que, como tantos otros, está en vías de extinción. Y claro, para Guillermo, vender barquillos no es solo un medio de vida, también es una forma de conectar con la gente, de tejer amistades con cada venta.
De los niños que pasan, que hacen parar al padre con el coche, el padre tiene que ir a la madre, tiene que bajarse a comprar barquillos, me saludan desde los fiscales.
Claro, hoy a sus 64 años Guillermo recuerda y se acuerda muy bien de cómo vivía todo esto con su padre, ¿no? Quien con la salud deteriorada pues no renunció a la calle. Para él, seguir vendiendo barquillos era más que una costumbre, era una necesidad vital, la del contacto irrenunciable con la gente, le encantaba.
Yo veía a mi padre que estaba malín y él tenía que salir a vender barquillos a la calle o castañas. Y yo, papá, pero por Dios, quédate en casa, que no sé qué. No. Él tenía que salir, él bajaba con el bombo, después ya no podía coger el bombo, se hizo una cestita, iba a bajar las fiestas a la playa, subía y bajaba, rellenaba. Le vi hacer eso, digo yo, este hombre, pero... Está loco, digo, no sé. Ay, amigo, llegué yo, que ya tengo mi edad, y estoy infante. Ahora entiendo a mi padre.
La gente mayor, de la que tenemos que seguir aprendiendo. Nuestros jubilados, la gente de 60, 70, 80, 90, 100 años. La gente que ha dejado de trabajar y la gente que ha hecho pues unos oficios impresionantes para salir adelante y para sacar adelante también una familia. Claro, aquí Guillermo es el último barquillero de Avilés y la pregunta que nos tenemos que hacer es inevitable. ¿Habrá relevo generacional? Porque claro, cuando él se retire, ¿desaparecerá este oficio en Asturias?
En España no lo sé, pero aquí en Asturias nadie, quedo yo nada más. Ahora mismo tengo dos profesores en casa. Estamos visitando los dos y no sé, el día de mañana no se sabe. Porque ellos saben, han entrado conmigo al obrador, saben hacer el barquillo, están conmigo, pero bueno.
Pues apetece un barquillo ahora. Yo me comería un barquillo, Guillermo, te lo digo de verdad. Los barquillos son maravillosos. Yo me acuerdo en la época, yo tendría a lo mejor 10 años, y yo he vivido en Madrid, en la calle Preciados, los barquilleros. Yo he comido barquillos y es algo delicioso, la verdad que sí. Pero fíjate, ahora, Guillermo, tú eres el único que hay en Asturias. Impresionante. Claro, aquí el negocio del barquillo, que antaño era pues muy común en ferias y playas de toda España, pues ha ido menguando con los años. La vida de un autónomo es muy duro. Ahí están los autónomos luchando y más ahora que nos suben las cuotas una y otra vez. Y Guillermo lo sabe también muy bien. Y por eso pues, no presiona a sus hijos para que sigan su legado. La Sociedad Económica de Amigos del País en Avilés y también la comarca pues, han reconocido precisamente su dedicación. Y él, por cierto, con mucha humildad, sonríe y agradece. Lo hace porque, más allá del reconocimiento, lo que quiere es seguir llevando su bombo y también su historia por las calles de Avilés y la playa de Salinas. Historias maravillosas de nuestra España, de nuestros currantes, de la gente que pone las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ismael, ¿cómo estás? Buenos días o buenas noches.
Buenos días, ¿no? Porque al final amanece, ¿no? Buenos
es verdad,
días, familia.
Amanece, ya nada amanece. ¿Eres buen paciente, Ismael?
Yo soy un paciente un poco reservado, ¿no? Utilizando la terminología. No sé, es verdad que intentas a la medida de lo posible evitar los fármacos. Bien, como habéis comentado, se hace un mal uso de ellos.
Claro.
También es verdad que tampoco ayuda, bien es cierto. Muchas veces el cinismo que empleamos en tanto y cuanto creemos que somos o tenemos la potestad de la verdad y a veces debatimos al propio médico, entonces a partir de ahí ya prejuzgamos incluso el diagnóstico que nos dan. A partir de ahí el problema radica también en que como hay tanta espera en cuanto a lo que es la citación, la gente un poco por desesperación y porque muchas veces los farmacéuticos no pueden, en cierta manera, darnos a lo mejor las claves o incluso las palabras que queremos oír, pues nos lleva a hacer un mal uso de los medicamentos. Es verdad que si fueran más, la venta más controlada, según qué fármacos, esto ayudaría o incluso limitar lo que es las unidades de los fármacos.
Sí. Tiene todo el sentido lo que acabas de decir, Ismael. Hay médicos que les sienta muy mal que ya vaya el paciente un poco indicándole al médico lo que le tiene que recetar y por qué le tiene que recetar en concreto esos medicamentos. Y eso me imagino que tiene que sentar muy mal, Ismael.
Sí, además, mira, te voy a poner un ejemplo, voy a ser muy breve.
Uh-huh.
Hay una persona que está malita, ¿sí?, y lleva con fiebre toda la semana. Y anoche a las 3 de la mañana, palabrita de Niño Jesús, como se suele decir y como se decía siempre en casa, no tenía fiebre. A las 3 de la mañana la hicieron una transfusión de sangre en un hospital de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Pues es que era ayer a las 3 de la mañana, cuando no tenía fiebre, cuando se lo tenían que hacer. O sea, claro, estabais necesitando esa transfusión. Se hace a las 3 de la mañana y también se protesta. Es que hay que, en cierta manera, ser un poco más condescendientes, y creo que al final lo que la gente tiene que ver es esa pedazo de película que ponéis siempre las sintonías de La vida es bella, ¿no? A veces no valoramos los pequeños detalles, y es que entiendo que al final cada uno tiene su menester y hay que respetarlo, ¿no? Si no, no acudamos a ellos y nos depositamos la confianza al inicio.
Qué gozada escucharte, Ismael. ¿Qué estás haciendo ahora a las 5:28, ahora menos en Canarias?
Pues a las 5:25 estoy aquí de vigilante de seguridad, y como somos así, pues al final salgo de aquí, me engancho con un mantenimiento de un colegio y luego voy a un comedor escolar.
Madre mía.
Hay veces que cuando me toca la noche es un poco complejo porque se solapan algunas cosas, pero bien es cierto, como he dicho siempre, que las circunstancias que vivieron nuestros padres a la hora de criarnos, hoy por hoy, pues quedaron muy atrás. Entonces, a partir de ahí hay que hacer sobreesfuerzos. Y como siempre digo, ¿no? Porque al final yo no soy más que nadie, ¿no? Pero yo traigo a mis hijos y tengo que asumir la responsabilidad como tal, de principio a fin.
Te entiendo perfectamente. O sea, representas una gran parte de España de hace muchos años que pues las familias, papá y mamá, sobre todo los hombres en aquella época, los años 50, los 60, si podían trabajar en tres sitios, trabajaban para poder llevar un sueldo y pagar los estudios a los hijos y la comida.
Total, lo que pasa que bien es cierto que antiguamente, si hacemos un símil, nuestros familiares nos decían que pagaban una letra de 18.000 pesetas, que si hacemos el cambio son 120 euros. ¿Quién paga una letra hoy en 120 euros? Entonces, a partir de ahí es verdad que hemos cambiado, hemos progresado, pero es verdad que hay algunas cosas que nos están costando muchísimo más que nuestros ancestros, ¿no?
Es verdad. Qué agradecidos estamos a los padres, ¿verdad, Ismael?
Bueno, yo siempre, y a pesar de que tendría un arduo debate, porque no han sido ejemplares, pero reconozco que no soy quien para juzgarles. Creo que como una persona que profesa la fe, al final el de arriba será el que se encargue de juzgar o de hacer dictar sentencia en ese momento.
Sí, una valoración.
La verdad que ha sido un momento. Sí, no ha sido fácil, ha sido momentos muy complicados. Una infancia bastante dura, pero entiendo que al final, pues tristemente, al final lo siento porque suena fatal, ¿no? Las bofetadas hay que canalizarlas, siempre hay que sacar el lado positivo, y al final, cuando vosotros salgáis del estudio, o yo salga de aquí y me dirijo a otro lado, o no sé, o te cruces con alguien por la calle, pues en el símil de la fe, vuelvo a repetir, porque es lo que siempre me ha apoyado, cada uno lleva su cruz. El problema es que nunca preguntamos o directamente prejuzgamos. Si fuéramos conscientes al final de esa cruz, entenderíamos que somos unos privilegiados y a lo mejor pues un simple hola, una simple sonrisa puede hacer a una persona el día más feliz del mundo. Tanto es así que además me acordaba de esa frase cuando dice un abrazo, hermano, aunque no lo creas, a lo mejor esa frase a alguien le puede sentar pues a gloria, ¿no?
Sí. Lo que acabas de decir me recuerda mucho a la homilía que escuché en misa el pasado domingo. Fue el día de la cruz católica. Y el sacerdote
hablaba de eso. La saltación de la cruz.
Sí, todos teníamos que llevar nuestra cruz y tenemos que convivir con nuestra cruz. Y tenemos que aprender a seguir avanzando con la cruz que nos ha impuesto Jesús. Y nuestra vida es un poco sortear todo eso y salir hacia adelante, pero siempre con la fe. Estoy completamente de acuerdo, Ismael, con lo que acabas de decir.
Sí, porque yo creo que al final el problema es que la gente no sabe canalizarlo. A partir de ahí es donde radica el problema, ¿no? O sea, yo poniendo símil, ¿no? Exaltación de la cruz.
Sí, a veces, la exaltación de la Santa Cruz.
Nos olvidamos, ¿no?, de los privilegios que tenemos, ¿no? Yo, haciendo mención al ejemplo que puse al inicio de esa persona que le hicieron la transfusión, fue hacerse una analítica de la manera normal y la detectaron dos cánceres.
Madre mía.
Me refiero, al final, los privilegios de la vida, el poder depositar la confianza al final en los profesionales que tienen, en cierta manera, esa potestad, ¿no? pues nos ayudaría a hacer las cosas de otra manera, a no ser tan rebeldes muchas veces. No, es que tengo una prueba y no voy, es que me tienen que hacer la mamografía o qué rollo, que me apretan los senos. Sí, lo que quieran, pero al final todo tiene su parte de por qué, ¿no? Es mejor llegar a tiempo, ¿no? Siempre una buena planificación es una victoria.
Desde luego. Qué bueno, Ismael, que ¿de dónde has salido tú? ¿De cuánto tiempo llevas escuchándonos? Qué lujazo tener un oyente como tú.
Llevo escuchándolo hace bastante tiempo y ha sido muy enriquecedor. Es verdad que se te echa de menos, pero el verano ha sido extraordinario porque la familia que la formáis pues hacen que al final las ausencias sean menos ausencias.
Qué bueno.
Y al final es lo que hablamos, ¿no? Se agradece, ¿no? Porque, pues... al final una simple canción como la que hemos escuchado hace un rato te lleva a pensar y a hacer reflexión, ¿no? Me olvidé de vivir, ¿no? Yo creo que ese sería el mensaje de hoy, ¿no? Que no nos olvidemos de vivir, que valoremos la vida, que pues al final para llegar a la gloria, ¿no? Como llegó Jesús, pues tuvo que padecer. Al final, si él que sabía todo lo que iba a pasar no cambió ni un ápice, ¿quién somos nosotros para hacerlo, ¿no?
Qué bueno, Ismael. No tengo más tiempo, pero nos vamos a quedar con tu número y te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles y seguro que tendremos más ocasiones de charlar contigo en la antena,
supuesto,
si te parece bien, Ismael.
Aquí estaremos.
¿Vale?
Sin problema.
Un abrazo, hermano. Cuídate.
Todos. Un abrazo grande y muchas gracias, como siempre, por vuestra cortesía para todos nosotros.
Qué grande. Gracias, ponedor. Gracias, Ismael.
Gracias.
Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, 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 buenos días, ponedores. De salud, Herrera Carlos. En la última aparición del año del Grupo Risa, en este programa de su preferencia. ¿Y qué les parece si para poner el broche traemos a nuestro hombre del tráfico, a Anselmo Mancebo, para que nos cante uno de sus clásicos navideños, como es este All I Want for Christmas Is You, rebautizado como El Borracho de Papá Noel. ¡Vamos, vamos, 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 vamos!
Santa Claus por la autopista, lo veo en otro carril, se le caen todos los juguetes porque va mazao de anís, un chupito en cada casa con un poco de turrón y él sigue su tour desde el polo norte hasta el sur. Se le caen todos los juguetes porque va mazao de anís, un chupito en cada casa con un poco de turrón. Ha cogido tal castaña que casi empotra un camión, barba blanca y algo gordo, al trineo sube a bordo, grita juju. Botellina, botellín, emporrao hasta las trancas, wishing you a happy new year. Le ha parado una patrulla y al saber que era Papá Noel le dijeron corra, huya, que pronto va a amanecer. Dan botumbos en la acera, reventando papeleras, grita you. en un hotel. Va Santa Claus cantando, mientras sigue pimplando. Si este Papá Noel soplara en un control de madrugada, no habría regalos pa' mí. Santa Claus por la autopista, invadiendo otro carril. Se le caen todos los juguetes porque va mazao de anís. Un chupito en cada casa con un poco de turrón. Grita ju ju ju, morri morri Christmas. Do you ask, do you ask, do you, do you? Christmas to you and you and morri 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 Christmas to morri 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 Christmas to you.
El borracho de Papá Noel en la voz de nuestro querido Mancebo. Recuerden que esta y otras barbaridades del Grupo Risa pueden seguir escuchándolas si no se pierden la pista, si no les pierden la pista a lo largo de la programación de COPE, los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5 en la noche con el Grupo Risa, los sábados y domingos en tiempo de juego y cada jueves poniendo las calles. Todo lo mejor para estos días que vienen, que sean muy felices. ¡Morri Christmas! Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro, me duermo, me puede. Y si me puede, me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El ataque de las tropas estadounidenses en coordinación con el gobierno de Nigeria a fuerzas yihadistas ha tenido lugar al noroeste del país, en el estado de Sokoto. Nigeria es el país más poblado de África. En el norte la mayoría es musulmana. Desde hace ya casi dos décadas en el norte musulmán se ha producido una instrumentalización política del Islam que ha generado un preocupante desarrollo del islamismo radical. Muchos estados de esta región han impulsado, por ejemplo, leyes de blasfemia que son utilizadas para discriminar y perseguir a los cristianos. A esa persecución institucional se añade la de varias organizaciones terroristas. Todo comenzó con el grupo Boko Haram, un grupo que inicialmente nació para atacar a la educación occidental y que pronto entró en la red internacional del ISIS, el Estado Islámico. Los cristianos sufren los ataques y secuestros de estos grupos yihadistas y también son víctimas de conflictos étnicos como los que protagonizan los pastores de la etnia Fulani. Esto ha provocado que Nigeria se haya convertido en uno de los países